A partir de este momento levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora y media escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Viernes, que te quiero viernes. Y más encima, 13. Viernes 13. Y tengo aquí al frente a mi querido Javier con capucha. Así que, ¿cómo para día viernes 13? La verdad que dicen que día 13 no te cases ni te embarques, dicen por ahí. Bueno, no me voy a embarcar a ninguna parte ni me voy a casar tampoco. Así que estoy libre de todo mal. Así es, no creo en el 13 como mal número, ¿eh? Yo por lo menos. Mi hija no. Mi hija tenía que volver hoy día de fuera de Chile y no quiso viajar viernes 13. Se viene mañana. Para que usted vea, porque en ¿cómo se llama? En supersticiones no hay nada escrito. Hoy, viernes 13 de abril, Santa Aída. Un besito para todas las Aídas que estén en la sintonía. Y para todas las que usted conozca o si tiene algún pariente, una amiga, una hermana, una tía, una mamá, que se llama Aída, nuestro cariño. Tenemos una temperatura actual de 23 grados, espero una máxima de 24, así que no va a haber mucha diferencia. Hoy día es el Día Internacional del Beso. Ese tipo de celebraciones yo las encuentro bastante poco serias. Poner el Día Internacional del Beso. O sea, otra vez veía que en las redes sociales que había el Día Internacional de la Escalera, ponte tú. De la escalera, o sea, ¿de qué cosa estamos hablando? Bueno, pero este Día Internacional del Beso se instituyó como fecha porque, digamos que surgió gracias al beso más largo de la historia. ¿Sabes cuánto duró, mi querido Javier, ese beso? Échale. ¿Cuánto crees tú? No 5 horas, mucho más. ¿Cuánto? No, más. De verdad, 58 horas. Duró 58 horas. Un beso que duró 58 horas. Y fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. Por eso, de ahí que el día 13 de abril se instituye el Día Internacional del Beso. Ya lo sabe. Una cosa más que aprendimos hoy día, ¿ves? Siempre en Buena vamos a conversar hoy día, los estoy esperando, con el secretario general de la Corporación Urracas Emaús Chile, Manuel Gavilán, y con Alfonso Melillán de las Urracas Emaús Temuco, para que nos cuenten la historia de los traperos de Emaús, de por qué se llaman las urracas, en fin. Y también vamos a tomar contacto un poquito más adelante con Luis Osa, director de la Big Band de San Bernardo. Mañana hay audición, ¿eh? Se lo voy a contar después del primer tema que vamos a escuchar. Hay audición para todos los que quieran participar de la Big Band. Hay ciertos requisitos que no son muy complicados ni mucho menos y los vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Vamos, por ejemplo, a contarles que la audición es mañana sábado, 14 de abril, a las 11 horas. ¿Dónde se van a realizar las audiciones? En la Escuela República del Brasil, en Nogales 28, esquina Avenida Portales, en San Bernardo. ¿Ya? Los requisitos, desde los 10 años, conocimientos de algún instrumento a ejecutar. Para la Big Band, ¿pero qué es lo que es la Big Band? ¿Quiénes la integran? Yo los he visto, los he presentado en más de algún evento y son unos jovencitos maravillosos que tocan sensacional y que tienen hasta una cierta presentación, un cierto juego ahí cuando van interpretando los temas. Así que lo vamos a conversar con Luis Osa más adelante para poder promocionar como corresponde la Big Band de San Bernardo. Vamos a la música, mi querido Javier. Comenzamos Siempre en Buena con Juan Luis Guerra y Romeo Santos. Frío, frío.
Ooh. Tu amor es tan completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, cierro la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quiere.
La miel despierta en la basura de rosas que se pica. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. De tu voz, como le pego, atrae al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, frío,
como el agua del río,
o oh, caliente,
como agua de la fuente,
tibio, tibio,
como un beso que calla
y se enciende.
Si es que acaso le quiere.
Y encender tu
para hasta que quieras tú.
¡Santo Domingo! Frío, frío, frío,
como el agua del río,
o oh, caliente,
como el mar a la fuente,
frío, frío,
como un beso que calla
y se enciende.
Si es que acaso la quieres,
frío, frío,
como el agua del río,
o oh, caliente,
como agua de la fuente,
y a ti que me mire,
como un beso que calla
y se enciende.
Si es que acaso le quieres, Romeo.
Ahí estaba, nada más y nada menos que el querido Juan Luis Guerra y Romeo Santos. Es encantador Juan Luis Guerra, lo conocí en el Festival de Viña, lo presenté y terminé bailando sin zapatos. Sin zapatitos, me saqué los zapatos para bailar bachata, específicamente con Juan Luis Guerra. Resulta que hay un señor que se llama Celino Villanueva y que tiene, dicho por quienes lo conocen, 120 años de vida. Es chileno. La cédula de identidad del valdiviano Celino Villanueva dice que nació el 25 de julio de 1896, por lo que tendría 121 años. Esto es súper significativo porque tendría 9 años más que el japonés Masaso Nonaka, quien ha sido coronado como el hombre más longevo del mundo. Bueno, nadie entendía por qué nuestro querido don Celino no se había llevado el premio del más longevo del mundo. Y también se especuló que desde los récord Guinness habían rechazado la solicitud por falta de pruebas, pero la verdad, sea dicha, es que nunca rechazaron los documentos porque realmente nunca se realizó la postulación. Le cuento un poco. Resulta que los trámites comenzaron en el 2011. En ese entonces, Peter Zippel era seremi del desarrollo social y fue uno de los cabecillas de la idea. Viendo que en todo el mundo nombraban personas como las más longevas, decidió junto a su equipo postular a don Celino. Peter Zippel dice, consultamos en internet y nos pedían documentos que comprobaran, obviamente, su fecha de nacimiento. Lo hablamos con el registro civil, el seremi de justicia de esa época y vimos que se había inscrito, y era muy común que hicieran eso antes, inscribían, nacían por hoy día el niño, pero inscribían, no sé, por 3 meses más tarde o de repente 4 años más tarde. Entonces a él lo habían inscrito mucho después, en la década de los 60. Imagínate, nació en 1896, lo inscribieron en la década de los 60. Entonces, y con solo 2 testigos, así de simple. Entonces, no bastaba solo el carnet. Fuimos a Río Bueno, dice Zippel, se reunieron, bueno, donde se supone que había nacido, recorrieron los registros de iglesia, las notas de bautismo, en esos años eran más importantes que inscribirse en el registro, el bautismo. Fueron a los cementerios para encontrar familiares, pero nada, no aparecía nada, dice Zippel. Entonces, al verse atados de mano, decidieron desistir de la idea y nunca se mandó la postulación de don Celino Villanueva como el hombre más longevo del mundo. Pero lo tenemos acá, pues. Es valdiviano y cumplió el año pasado, según los registros, digamos, que él tiene, 120 años. ¿Qué le parece llegar a 120 años? Yo ayer andaba con mi papá, que lo conoció toda la gente acá en la radio porque me acompañó, y iba a cumplir 90 años, el 25 de mayo, el Día de la Hermana República de la Argentina, él cumple 90 años. Y está bien peradito, lo mejor es que tiene su cabeza, pero clarita. Eso es lo que más él agradece, que está súper bien y es lo más entretenido conversar, como le decía ayer, con la gente que tiene muchos años. ¿Por qué? Porque tienen tantas historias y la verdad que son una enciclopedia andante. Así que bien por don Celino, bien por todos aquellos que pueden disfrutar tener más de 80 y tantos. Vamos a la música. Elton John, un tema muy lindo que le dedicó a la fallecida Lady Di. Candle in the Wind.
Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself with those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. Seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. That Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did.
statue more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in.
Una llamita en el viento, una cosa así, quiere decir, o sea, es un tema muy lindo que recuerda a una mujer, yo diría encantadora y que sufrió tanto, ¿no? En base a una vida que no sé, con la cual no se sentía cómoda, principalmente. Hay una noticia que anda circulando por las redes sociales y que es muy bonita. Fíjese que hay la primera modelo con síndrome de Down reconocida, tuvo que perder, bueno, son todos con niños que tienen una cierta condición física, ya son gorditos, qué sé yo. Entonces ella tuvo que bajar de peso, pero más que por bajar de peso por ser modelo, entendió que necesitaba mantener un peso y una salud compatible para no tener que someterse a una cirugía de corazón abierto. El mundo entero se sorprendió al ver cómo por primera vez en el año 2015 una mujer adulta con síndrome de Down incursionaba en una de las principales pasarelas del mundo de la moda. Madeleine Stewart se llama. Llamó la atención de miles de personas al presentarse como modelo en la Semana de la Moda en Nueva York, en los Estados Unidos. Recuerde que hoy día comienza el Fashion Week de Santiago Fashion Week aquí en nuestro país. Madeleine le mencionó a su mamá, hace 4 años le dijo, mamá, yo modelo. Y no dejó pasar su comentario, ni le pareció una ocurrencia, pues decidió cumplir su deseo y preparar a su hija para lograrlo. Ahora, después de mucho esfuerzo, el mundo tiene ya la mirada de Madeleine. Se ve preciosa, la verdad. Tiene 21 años y después de 3 años de haber desfilado en Nueva York, Madeleine ha estado trabajando arduamente su cuerpo con una dieta adecuada para lograr tener una salud excelente y lograr así bajar los 25 kilos que la tenían bastante complicada de salud. Han sido varios los sacrificios, muchos los sacrificios y una disciplina para poder hacerlo. Durante mucho tiempo Madeleine no tenía la posibilidad de realizar todas las actividades que sus compañeros llevaban, pero su mamá, Roseanne Stewart, no se dio por vencida, pues esto estaba repercutiendo en su salud. Entonces se preocupó y comenzó con una dieta estricta y con ejercicio. Madeleine dedica su tiempo a ejercitarse por medio de la natación y lleva una dieta balanceada libre de comida chatarra. Esto le ha dado una salud excelente y una buena condición física. Roseanne, su mamá, señala que el principal objetivo no era que su hija bajara de peso solo por ser una modelo, sino brindarle una buena calidad de vida y poder así cumplir su sueño de participar en las pasarelas. Esto como así como un aditivo. La mamá explicó, dijo, Madeleine hace deporte todos los días de la semana, la llevo a todas partes, ella quiere participar en todo, es súper entusiasta, ha hecho paracaidismo, esquí acuático, todo lo que yo considere que es seguro para ella, yo la apoyo. Casi 3 años en el proceso, dice la chiquita, me siento increíble, mi corazón está más sano que nunca y en mi última revisión, mi doctor dijo que no se ha engrandecido y que ya no está trabajando tan fuerte para mantener los 3 agujeros y válvula mitro con fugas. Parece que nunca tendré que volver a someterme a una operación de corazón abierto si mantengo mi salud. Para aquellos que piensan que es mucho dinero, ¿cuánto vale mi salud? Estoy feliz con los resultados. ¿Por qué comparto esta historia de esta chica con síndrome de Down? Porque a veces estos niños necesitan no solamente actividad recreativa, compartir, sino que también someterse a una dieta, someterse a ejercicio. Y mientras nosotros como sociedad les demos la oportunidad para que así sea, vamos a ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida y una posibilidad de vivir mucho más. Entonces me alegro mucho porque esta chica a nivel mundial Madeleine Stewart puede ser un ejemplo a seguir para todos los niños, niños y niñas con síndrome de Down. Me avisan nuestros invitados que vienen ya cerca, muy cerca de la radio, así que en cualquier minuto se incorporan a nuestro programa. Vamos, sí, alcanzamos a un tema. Vamos a la música con Denise Rosenthal, que nos trae en esta oportunidad Isidora.
Entre la niebla que oscurece el amanecer, azul profundo yo puedo ver y no me deja entender. Que vives en mí como una suerte de talismán, un amuleto en la eternidad, tú siempre me cuidarás. Por más que quiera yo no puedo controlar el mar. Se ve el principio pero nunca se verá el final. Latidos que ahora bailarán en otro lugar. Tú eres el viento que guiará mi vuelo hacia ese lugar que me permita respirar. Serás mi guardián. Tu voz me acompaña, no se desvanecerá. Flor del tiempo, ven, dame paz. Ayúdame a soportar. Hay ríos que nunca van a llegar al mar, pero tu risa se quedará, no la quiero olvidar. Aprenderé a navegar sin querer controlar, entre la duda y el dolor solo queda aceptar que tus latidos bailarán en otro lugar.
Ahí teníamos a Denise Rosenthal con Isidora. Le quiero comentar que hoy a las 3 de la tarde hay una mega liquidación de electrodomésticos en Somela, allá en Cerrillos. Hay de todo y están todos en excelentes condiciones, todos funcionan. Tienen algunos detallitos, qué sé yo, en el embalaje o qué sé yo, en la pintura, pero están funcionando y por unos precios increíbles. Así que a partir de las 3 de la tarde en Somela, en Cerrillos. Ya tengo a Luis Osa, director de la Big Bang, al teléfono. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Paulina, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de tener este contacto, porque yo le contaba a toda la gente que me sigue en el programa Siempre en Buena, que los he presentado y que los he visto actuar y todo, y son espectaculares. Entonces
sí,
quería...
La posibilidad de compartir escenario,
sí,
contigo, Paulina.
Sí, ha sido siempre un agrado, sobre todo que son adolescentes, son niños, y la verdad que uh-huh. llama la atención que todos interpretan un instrumento, que además tiene una cierta coreografía cada vez que interpretan algún tema, así que eso habla muy bien de ustedes. Y yo feliz de poder promocionar la audición que hay mañana para integrar la Big Band. Cuéntame un poquito de la historia de la Big Band.
Bueno, te cuento, sí, la Big Band de San Bernardo fue un proyecto que comenzó a finales del año 2015, principio del año 2016.
¿Ya?
Para darle la posibilidad a los jóvenes músicos de la comuna de tener un lugar, una banda musical que los pudiera acoger y que en el fondo pudieran crecer musicalmente y humanamente también. Y se pensó en una Big Band acá, en la municipalidad, fue una idea gestada por nuestra alcaldesa, la señora Laura Cuevas Contreras, y empezamos a hacer el reclutamiento de los chicos mediante un casting abierto donde llegaron muchos muchachos a postular, todos con muchas condiciones, y que empezaron a trabajar bajo la dirección mía en este caso, y algunos profesores que nos acompañaron en varias ocasiones enseñándoles los instrumentos o el tema de la lectura musical, que es complejo en una Big Band porque nosotros trabajamos con partitura, entonces hay muchachos que todavía leen eso, entonces se hizo una nivelación musical para que se pudieran leer
música.
Exactamente. Y hemos venido trabajando desde, como te decía yo, fines del 2015, principio del 2016, con un proyecto de la empresa Molimet, que es una empresa que está acá en San Bernardo, nos donaron los instrumentos con los que comenzamos. Y hemos tenido bastantes presentaciones, y todos los años nosotros hacemos una audición abierta a todos los jóvenes de la comuna de San Bernardo y también de los alrededores que quieran integrar nuestra Big Band, para así también darle la posibilidad a todos que puedan pertenecer a nuestra agrupación. Y mañana, ya sábado, tenemos la audición correspondiente al año 2018-2019.
A las 11 de la mañana.
Escuché.
¿A las 11 de la mañana?
A las 11 de la mañana comenzamos la audición. Esto lo vamos a realizar en el lugar donde ensayamos, que es la Escuela República del Brasil, que es un colegio municipal, que queda ubicado en la calle Nogales, número 28,
sí,
justo en la esquina de Avenida Portales, que a una cuadra y media del metro Maestranza. Bastante fácil llegar a la ubicación. Y a las 11 comenzamos con la audición para los músicos que toquen instrumentos, o para los chicos que canten, o que quieran aprender más del canto, o también de algún instrumento.
Los requisitos son solo tener 10 años, de ahí parten ustedes, con niños de 10 años.
Desde los 10 años, sin límite de edad. La idea no es limitar tampoco la edad de los muchachos, porque en la agrupación nosotros tenemos jóvenes de 25, 26 años, y también tenemos niños desde los 10 años. Un requisito importante es que toquen un instrumento, puede ser nivel básico, pero que ya vengan con un dominio de instrumento, porque nosotros en este momento todavía no contamos con una academia de formación.
Perfecto.
Entonces, se pide el requisito que el niño toque o el joven toque un instrumento a nivel básico. No es requisito leer partituras, que eso lo vamos a ir trabajando durante el año.
¿Ya?
Y obviamente tener las ganas y la disponibilidad de enseñar y de tener presentaciones. Este año, si Dios quiere, vamos a poder realizar nuestra primera gira fuera de la región metropolitana, a la ciudad de Arica.
¿Ya?
Un festival que se hace allá, se llama Voces del Jazz, si no me equivoco, que es un festival internacional. Y ya nos enviaron la invitación oficial para que pudiéramos estar, que es desde el 4 al 7 de septiembre. Si Dios quiere, vamos a estar representando a nuestra comuna.
O sea, San Bernardo va a estar presente a través de la Big Band allá en Arica.
Así esperamos, estamos trabajando para poder lograr.
¿Cuál dirías, Luis, que han sido para ustedes las presentaciones, no sé, porque recuerdes con más cariño, que hayan quedado así como plasmadas en el corazón de los niños del grupo?
Bueno, hemos tenido presentaciones significativas desde la parte emotiva. Hemos tocado, por ejemplo, cuando se le ha entregado, acá hay una ceremonia que se hace todos los años en nuestra comuna donde se le entregan útiles escolares a los alumnos más vulnerables y con mejor rendimiento. Y eso fue una situación muy, muy bonita, donde los niños pudieron ver distintas realidades sociales de jóvenes que con la misma edad o niños con la misma edad de ellos.
No tienen las mismas oportunidades.
Hemos tocado en varios eventos acá de la comuna, como entrega de becas también, que también se entrega una beca de educación en San Bernardo. Y el más importante ha sido la participación que tuvimos en el noveno Festival de Jazz de San Bernardo, el Jazz Fest, donde los chicos pudieron compartir escenarios con importantes músicos internacionales.
Internacional,
ha sido la presentación más importante que hemos tenido nosotros como San Bernardo Big Band.
Yo, la verdad que te digo, ¿te acuerdas que estuvimos juntos en la celebración del aniversario del Mall Paseo San Bernardo?
Ahí estuvimos, sí.
Y la verdad que son encantadores los chicos, y se la juegan, y todos disfrutan, y se sienten súper orgullosos de integrar la Big Band de San Bernardo. Entonces, creo que es algo que es motivo para apoyar, para que uno promocione, y bueno, cuenta Luis con el programa, conmigo, para estar en contacto, y yo creo que todas las actividades que tenga la Big Band me las vas comunicando y yo te las promociono.
Genial, sí, es importante lo que dice Paulina, porque el apoyo al arte en el país es muy complejo, no todos son abiertos a apoyar la cultura,
no.
Y más aún la música, es un camino muy difícil el
de ser músico. En nuestro país es muy difícil.
Exactamente,
pero
en
nosotros,
este país es
y
complicadísimo.
Ustedes...
La cultura está en segundo plano, acá hay cosas que las colocan sobre la cultura.
Esperemos que esto cambie.
En eso estamos trabajando, sí. Tratando de cambiarle el switch a la gente en general.
Pero yo creo que San Bernardo siempre está marcando la diferencia.
Así
y con
es.
Una alcaldesa como
sentido,
Nora...
Nuestra comuna es un bastión importante en cuanto a la cultura. Bueno, somos la capital del folclore.
Sí.
Y nuestra alcaldesa, como te decía, ha propiciado...
Siempre está ayudando y siempre está apoyando.
Mucha
sí.
formación de grupos folclóricos, de grupos musicales, de coros.
Sí.
Que funcionan.
Yo ayer también estaba hablando del ballet folclórico de San Bernardo, que también yo decía, yo he visto al Bafón, al Bafochi, y la verdad que están a ese nivel. Entonces, no tiene nada que envidiarle, y eso es muy bonito, que en comunas que de repente la gente de repente solamente tiene noticias o las noticias que se quieren dar en los medios,
sí.
No se habla de un ballet folclórico, de una big band, de las becas de educación, de los talleres para el adulto mayor. Entonces eso yo creo que es una obligación que tenemos los medios de comunicación, de estar siempre apoyando y siempre comunicando lo bueno. ¿Qué pasa?
Lamentablemente siempre se destaca lo negativo,
sí.
Y lo positivo queda en tercer, cuarto plano.
Sí, pero nosotros acá, como estamos siempre en buena, promocionamos
Así
las
es.
Cosas. Las promocionamos y las compartimos con todos, porque son dignas de imitar.
Así es.
Así que, mi querido amigo, entonces, repitamos mañana a partir de las 11.
11 de la mañana en la Escuela República del Brasil, que queda ubicada en la calle Nogales, número 28, esquina Avenida Portales, a una cuadra y media de la estación de tren Maestranza.
Perfecto. Audiciones 2018 de la Big Band de San Bernardo. Requisito desde los 10 años y conocimiento de instrumento a ejecutar.
Así es, Paulina.
Luis, felicitaciones y todo el apoyo, pues. Usted ya sabe que cuenta con Siempre en Buena.
Muchas gracias, Paulina. Y un abrazo a ti y a todos tus auditores que te siguen en esa hermosa radio y en tu hermoso programa. Que tengas mucho éxito.
Muchas gracias, un besito y suerte en las audiciones de mañana.
Gracias, que estés bien.
Chao. Ahí teníamos a Luis Osa, director de la Big Band de San Bernardo. Vamos a la pausa porque ya son las 2 de la tarde con 4 minutos y los invitados de los Traperos de Maús ya llegaron, así que volvemos con ellos. Siempre en Buena.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades M-Sur y la empresa Emeres. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate. CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Dos de la tarde con 7 minutos y estamos siempre en Buena aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya están conmigo los invitados del día de hoy. Manuel Gavilán Figueroa, secretario general de la Corporación Urracas Emaús Chile, y también don Alfonso Melillán de las Urracas Emaús Temuco. Buenas tardes y bienvenidos.
Muchas gracias.
Usted buenas sabe tardes, que, gracias. Que los traperos de Emaús son regalones aquí en el programa.
Gracias de todas maneras por...
Siempre estoy diciéndole que son mis regalones. ¿Ah? Así que, pero yo creo que lo importante hoy día, porque esto es todo en el marco de la celebración de los 60 años de vida de los traperos de Emaús, es importante saber cómo nació esto. ¿Qué es? ¿Por qué dice las urracas? Urracas Emaús Temuco, Urracas Santiago, ¿por qué traperos de Emaús, urracas? ¿De dónde? A ver, cuénteme la historia. ¿Dónde nace esto de los traperos de Emaús?
Bueno, la historia comenzó por los años 50, diríamos así.
Ya.
Tú debes saber que en el año 57 hubo una gran ocupación de terreno, una gran toma de terreno en la zona sur de Santiago, en lo que se llamaba el sector La Feria, ¿ya? Que hoy día es la población La Victoria. Sí. Y había un grupo de jóvenes de la época ligado del barrio San Miguel.
Ya.
También en torno a una parroquia, en torno a una plaza, jóvenes que se juntan en torno a la plaza. Y fueron a apoyar a este tema a la gente que llegaba a instalarse en carpa, a llevar alimentos, primero auxilio, lo que fuera, digamos, la idea era ser solidario, yeah. En el fondo eso. Esa fue la idea principal. Y el 19 de abril del año 58... el grupo decide constituirse como un grupo y se produce lo que nosotros llamamos el bautizo de las urracas.
Ya.
Ahora, ¿por qué se llaman las urracas?
Sí, pues.
¿Por qué se llamaron las urracas? En realidad no fue un nombre elegido por el grupo, sino que fue el nombre que el grupo, o sea, los vecinos le pusieron a este grupo de jóvenes.
Mira.
Porque dos de los dirigentes eran muy buenos para hablar, estaban siempre... Y hay que ponerse en la época, años 50, no existía la televisión, habían solo tiras cómicas en
sí,
papel.
Claro, estaban las urracas parlanchinas.
Las urracas parlanchinas, precisamente ese es lo que se hace, que se asemeja, digamos, personas que están siempre moviéndose, siempre hablando, yeah. Conversando, y se decidió quedarse con el nombre de las urracas.
Ya.
Yeah. Y el grupo era un grupo juvenil llamado Las Urracas.
Perfecto.
Así nacimos. Y ese grupo es el que se compromete en este apoyo a ese grupo de personas que estaba luchando por un espacio para vivir.
Perfecto,
por
y que estaban en una situación de vulnerabilidad.
Exacto.
Que necesitaban una mano solidaria.
Y, como era un grupo mixto en términos de estudiantes universitarios, trabajadores, dueñas de casa o estudiantes secundarios, cada uno invitó a sus compañeros, a sus amigos a integrarse a esta gran cruzada de apoyo solidario a esta toma de terreno que existía en
el año 58.
58,
ya. Sí. Ahora, los traperos de Maús.
Bueno, en ese mismo contexto, ¿sí?, en el año 59 vino la Bepier a Chile. La Bepier es el fundador del movimiento de los traperos de Maús en Francia, a nivel mundial. Y vino invitado por Caritas Chile. En ese tiempo estaba Raúl Sivenrique, que después fue el cardenal de Santiago.
Sí.
Y fueron a visitar la Victoria y empezamos a... el grupo conoció ahí, digamos, la Bepier. No hubo nada especial, fue algo fortuito de alguna manera.
Bueno, Dios sabe por qué hace las cosas.
Las cosas se dan así. Ahora, en el grupo que ya estaba viviendo en la Victoria, era un grupo de compañeros nuestros que estaba viviendo ahí, había noches de lectura para conversar, reflexionar y todas esas cosas. Hay que pensar siempre que no había televisión, no había nada, entonces había que de alguna manera compartir.
Y alguien, era mucho mejor todavía.
Claro, y alguien ahí leyó un libro de Boris Simón que se llamaba Los Traperos de Maús.
Yeah.
Y la historia contaba cómo habían nacido los traperos de Maús en Francia, en París, en las afueras de París, y encontraron algo interesante, pero eso se sumó entonces a la visita de la Bepier, el fundador.
Perfecto.
A Santiago,
más encima este grupo que ayudaba, claro, eran las Urracas.
Y después la Bepier dio bastantes charlas del tema de los traperos de Maús, y en una de las charlas este grupo, una parte del grupo, se acercó a la Bepier a preguntarle cómo podríamos fundar traperos de Maús aquí en Chile.
Claro.
Y una de las respuestas claves de la Bepier siempre fue: Emaús no se cuenta, Emaús se vive. Dice, no saco nada con contarles, vengan a vivirlo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa ir a París. Significa ir a París a vivir. Ya habían algunas comunidades en Buenos Aires, en algunas otras ciudades de Argentina. Había algo que se estaba gestando en el Perú también, en Uruguay. Todos, porque nosotros en América Latina, como parte del movimiento de Maús, no somos los primeros. O sea, yo estoy diciendo, nació en Argentina, siguió en Uruguay, en Perú. Yo creo que somos como el cuarto país del continente, en donde comenzó. Bueno, la historia comenzó de que en ese mismo año 59 el grupo se reunió, armamos nuestra primera jornada de reflexión, de discusión nacional, y se decidió que dos compañeros, las Urracas propiamente tal, lo más para los chines.
Tú dices, armamos, porque estabas incluido.
Porque yo me siento, no soy de esa época, pero me siento parte de la historia.
Te pregunto por eso, porque claro, podría haber estado también.
Sí, no, yo soy como la segunda o tercera generación que comenzó en ese tema. Y se definió entonces que dos de los compañeros fueran a conocer la experiencia de los compañeros de Maús en París.
Perfecto.
Se hicieron algunas actividades, se juntaron fondos, qué sé yo, pero el dinero alcanzó solamente para llegar, tomar el tren hasta Buenos Aires. Hasta ahí era el tema, ¿no?
Ya,
yeah.
Sí,
Y desde ahí, bueno, con apoyo de amigos y todo lo demás, estos dos compañeros nuestros se embarcaron de Polizonte en un barco, con muchas historias, peripecias, la cosa que los bajaron en Brasil, porque los pillaron en el barco, qué sé yo. Bueno, al final se llegó en otro barco carguero hasta Europa, se llegó hasta España, se siguió por tierra hasta París y...
Toda
una aventura. Y las anécdotas cuentan que se llegó en un auto de pompa fúnebre a la sede de Maús en París. Y ahí comenzó la aventura. O sea,
ahí comenzó, digamos, lo que era vivir.
Conocer
a partir de... Y vivir lo que eran los traperos.
Exacto. Y ahí
¿por qué se les llama los traperos?
Tiene que ver con el tema, a ver, no sé exactamente por cómo se podría decir, pero como yo lo defino, ¿por qué traperos de Maús? Tiene que ver con el tema de trapo, esta cosa que ya no se usa, desechable. Y los compañeros de Maús, los compañeros, normalmente decimos que son compañeros que la sociedad ha desechado. Y entonces la comunidad lo que hace... Uno de los objetivos primero es lo que nosotros llamamos poner hombres de pie.
Sí.
Ese es el primer paso. Y hay diferentes formas, deben también del momento histórico en que te encuentras como persona, pero también como grupo, eso se va poniendo. Es decir, los que somos parte del desecho de la sociedad y con los desechos de esta sociedad de consumo que va tirando, podemos vivir y ayudar a otros. Ese es el fondo de...
Tremenda lección. Tremendo mensaje. Suena así. Lo que otro desecha, yo puedo vivir. Y sí. puedo ayudar a otro a vivir. O sea,
ese es el tema.
Qué mensaje más bonito que tienen los traperos de Maús.
Además porque tú te podrás recordar de que las comunidades de Maús tienen inicialmente tres reglas básicas, que es el trabajo, la comunidad y el servicio.
Sí.
O sea, primero que nada somos comunidades. Somos comunidades de vida.
Donde todos son iguales.
Todos somos iguales. Todos trabajamos de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades. Por lo tanto, todos tienen cabida en Emaús. Nadie está excluido de Emaús.
Sí. Lo otro también es que a mí me llamó muchísimo la atención, es que no importa el pasado.
No. Tú naces, o sea, como un dato anecdótico, eso es parte de la tradición de las comunidades de Emaús. Cuando un compañero en Emaús fallece dentro de la comunidad, en el cementerio se pone su fecha de nacimiento, la fecha de ingreso a Emaús, queriendo significar que esa fecha comienza a revivir,
claro.
y la fecha que fallece. Eso es parte de la tradición, no solamente de Chile, de todos los grupos de Emaús del mundo.
Del mundo. ¿En cuántos países hay traperos de Emaús?
30 y... A ver, somos aproximadamente 350 comunidades a nivel mundial. Estamos ubicados en Europa como continente, América Latina, en África y en Asia.
Imagínate.
África es el continente más joven en términos de presencia de
Maús. Y quieren tener un trabajo, pero...
Claro. Y precisamente actualmente, al día de hoy, el presidente del Movimiento de Maús Internacional, que agrupa a estos todas estas comunidades de todos estos continentes, es un compañero de Benín, Patrick Otun, que es el presidente, y fue electo, digamos, en la última asamblea hace 2 años y medio atrás, la Asamblea Mundial.
Toda una historia de los traperos de Maús. Vamos a seguir conversando con Manuel Gavilán y con Alfonso Melillán para que nos cuente cómo funcionan allá en Temuco. Pero también lo vamos a ir matizando con música. Vamos a escuchar a Ricardo Arjona, mi querido Fernando Lagos, que se incorporó porque se acaba hace poquito rato de ir mi Javier Díaz. Dime que no, es el tema que vamos a escuchar a continuación.
Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me des un sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí, déjame lo otro a mí. Que si se pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no y deja la puerta abierta. Dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti, planeando. Me dices que sí, se fugará lo incierto. Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando. Descubriéndote cosas que ni tú te conoces. Dime que no. Tampoco
pónganse los fonos si quieren, pues se van a escuchar mejor. Estábamos escuchando a Ricardo Arjona con el tema Dime que no, y yo estoy conversando con el secretario general de la Corporación Urracas Emaús Chile, y Manuel Gavilán, y con Alfonso Melillán. Ya le vamos a preguntar a él con respecto a lo que sucede en Temuco. ¿Cuántas traperías hay en Chile? Después de la que se generó ahí desde ese sitio Eriazo en La Victoria.
Nosotros actualmente existen cinco comunidades de traperías en Chile. Bueno, la primera, que en realidad nació a la orilla del San Juan de la Guada en el año 61, es la trapería. La primera trapería de la Urraca Emaús Chile nació en el año 1961, al lado del San Juan de la Guada, siempre en un terreno prestado, porque no tenemos capital como para comenzar con algo, en el patio de una parroquia. Y después esa trapería se trasladó a donde está instalada ahora, que es la comuna de Pudahuel.
¿Ya?
Y de ahí estamos desde el año 73 hasta la fecha. Después, 10 años después del inicio de la primera comunidad aproximadamente, nace la segunda comunidad en Temuco. También ahí convocados, invitados por un grupo de personas de buena voluntad de la ciudad de Temuco, que nos invitaron primero que nada a hacernos cargo de lo que se llamó, lo que hoy día llamamos el Hogar Emaús, una casa de acogida para hombres o para personas que venían del campo a la ciudad a hacer trámite y que requerían tener un lugar donde alojar.
Donde quedarse, donde alojar. Claro. Y que así no tenían que, las condiciones como para pagar otra cosa.
Exactamente. Había un grupo de personas entonces que organizó, que compraron un terreno, que se dije, por favor, administren usted este tema. Una vez terminado el primer año pudimos hacerlo, pero después hubo que instalar una trapería.
¿Qué pasó ahí, Alfonso?
Bueno, como
Melilla
decía Manuel, esto comienza por iniciativa de las organizaciones sociales de ese entonces, que era la Junta de Vecinos de ese lugar, el Club de Leones de ese lugar, la universidad de ese tiempo y el obispado.
Perfecto. Y dicen, ¿por qué no armamos una trapería?
Ellos ven que hay una necesidad urgente de alojamiento para la gente, principalmente del campo. Y logran hacer hartos beneficios para comprar un terrenito. Y lo compraron, pero una vez que ya estaban, se comenzó a hacer las primeras edificaciones, se dan cuenta de los cuatro grupos, estos iniciadores, quién va a administrar y quién va a sostener económicamente esta hospedería.
Claro. Literalmente una hospedería, estaban hospedajes. Claro.
Y ahí alguien dice, ninguno se
quiso, claro.
Se compromete, porque no era su línea. Y ahí alguien, a través del obispado, parece que conocían al grupo de las Urracas aquí en Santiago.
Ya.
Y ahí viene una delegación a plantearle el proyecto que se está dando en Temuco.
Perfecto.
Entonces, las Urracas lo toman, lo conversan y dicen, bueno, vamos a ver el proyecto que se está dando en Temuco, y se vienen se van a Temuco y conversan con estas cuatro agrupaciones ahí. Y ahí llegan a un acuerdo que sí, que la Urraca dice sí, lo podemos asumir siempre y cuando que ustedes nos sigan apoyando,
claro,
como instituciones. Y fue así, por eso que el Hogar Emaús nace primero que las traperías en Temuco un año antes. Y ahí se van quedando compañeros, como decía Manuel, cuatro compañeros viajan a Temuco y se quedan
a enseñar cómo operaba la trapería.
Cómo se opera, cómo se trabaja. Claro. Y una vez que se instalan ya y van incorporándose compañeros de la región, de la ciudad y del lugar ahí. Y ellos son los que al final van asumiendo el trabajo de apoyo, de financiamiento y de apoyo a la administración misma de la hospedería, porque es un trabajo importante, fuerte, que donde hay que acoger a gente durante los 365 días.
Claro.
No es para el Año Nuevo ni para septiembre, no podemos. Y a partir de ahí ya viene el trabajo ya de las traperías propiamente tal, de los traperos de Emaús. Ahí comienza el trabajo ya de apoyo y se comienza a generar las comunidades de vida que decía Manuel también, donde nosotros tenemos una comunidad de vida con capacidad para 20 compañeros que viven ahí. Sí. Y se van incorporando otros trabajos igual de asistencia a los inviernos, los duros inviernos que se dan en Temuco.
Sí, pues.
Bueno,
son igual a los inviernos de aquí en Santiago.
Claro, entonces hay varios procesos que se dan durante ese año. Y bueno, y ahí ya vamos a cumplir 50 años de actividad interrumpida el 31 de agosto.
Mira.
Así que, como decía Manuel, 10 años después nace la Surraca en Temuco.
Perfecto, sería entonces primero Santiago, después Temuco.
Después Temuco. Así que lo estamos preparando ya para celebrar
los 50.
Los 50 años. Y como somos parte de la Urraca a nivel nacional, también estamos preparándonos con distintas actividades que se están realizando en Temuco. Ya hay compañeros que han pedido estar en Temuco. Ahora nosotros comenzamos el lunes 16.
¿Ya?
Con distintas actividades que vamos a estar realizando en la ciudad de Temuco y alrededor.
Nos están escuchando en Temuco, así que hay un saludo cariñoso para la gente. Y nos están escuchando en el mundo entero a través de www.radio.uchile.cl, así que, y nos están viendo ahí también vía streaming. Para que saluden, y nos están escuchando, por supuesto, sí. Ya en la trapería en Paquedano 549 en San Bernardo. Donde están mis regalones ahí. Tengo que decirlo, son mis regalos. Vamos a ir a la pausa y después quiero que me cuenten cómo funciona. Si es verdad que hay que vivir la experiencia de ser un trapero de Maús, pero se le puede contar un poquito a la gente cómo funciona una trapería, cómo ustedes van y reciben las donaciones, qué tipo de donaciones reciben, qué es lo que no retiran de una casa, de una institución, de un negocio, de lo que sea, cómo se han ido incorporando la modernidad, el reciclaje, están reconocidos y acreditados para poder reciclar incluso el aceite de repente. Ustedes tienen esa, por lo menos San Bernardo lo tiene. Entonces, la trapería ha ido avanzando también, no se ha quedado en el tiempo. No se ha quedado encerradito entre cuatro paredes, han ido con los tiempos avanzando. Y yo quiero que quede bien claro hoy día que, como bien tú lo dijiste, ustedes son recolectores de los objetos útiles en desuso, no de basura. Vamos a la pausa, mi querido Fernando, y ya volvemos siempre en Buena en Radio Universidad de Chile.
Lea en Le Monde Diplomatique este mes: Eutanasia, el buen morir, por Gladys Borges y Nelson Ávila. Educación, el problema sigue siendo el mercado, por Alfonso Mohor, presidente de la FECH. Un llamado a los lectores, por Víctor Hugo de la Fuente. Textos sobre Carabineros, Punta Peuco, la inmigración, la Pachamama y otros. Y el libro del mes: 5 entrevistas a Noam Chomsky, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Mall Mayorista Plaza Lila. Más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos para comerciantes. Les esperamos en Salvador Sanfuentes 2647, esquina Abate Molina, en el Metro Unión Latinoamericana. Atención comerciantes, Mall Mayorista Plaza Lila. Abierto todos los días, de lunes a sábados. Mall Mayorista Plaza Lila, Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina.
En abril llega la clave. Salsa bajo el cielo de Santiago. Tiago. El Sal Show. Desde las 20 y a las 21 horas. Sábados y domingos de salsa. Por la Universidad de Chile, 102.5 FM.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Vamos a comenzar ahora a conocer la actividad, después de esta pausa, la actividad interna de los traperos de Maús. Ustedes hablan de una comunidad de vida. Yo la he visto, la he conocido, he estado comiendo, almorzando con los compañeros ahí de San Bernardo. ¿Quién, accede a ingresar a esta comunidad, quién no ingresa a una comunidad. Me imagino que ustedes tienen ciertas normas.
Bueno, de verdad, yo dije al inicio de que nosotros tenemos reglas de vida, que llamamos.
Exacto.
O normas o reglas de vida. Y las reglas iniciales de las comunidades son el trabajo, la comunidad y el servicio. Son como las reglas de oro. Después, con el correr del tiempo, dentro del movimiento Emaús, también se incorporaron dos reglas nuevas, que es la regla de la acogida y la regla de la lucha. Entonces, cuando hablamos de la regla de vida de los compañeros, estamos hablando de la acogida. O sea, somos comunidades de puertas abiertas. Todos pueden ingresar, todos los que quieran pueden ingresar. No hay, ahí no hay ningún...
¿A vivir ahí?
A vivir a la comunidad. Cualquiera, habiendo espacio, posibilidad de recibirlo.
Eso, habiendo posibilidad de recibirlo, porque de repente no tienen más capacidad.
Claro, por ejemplo, recién Alfonso decía, en Temuco tenemos capacidad para tener 20 compañeros viviendo en la comunidad. O sea, ese es nuestro cupo, no tenemos otra posibilidad. Pero ese es, después tenemos, somos comunidades, por lo tanto aquí todos en función de la comunidad.
Ya.
¿Ya? Significa de que no hay empleados, que no hay patrones, que ni cosas por el estilo, así que somos comunidad de trabajo. En estas comunidades, el que no trabaja no come. Porque además el que no trabaja vive del trabajo de los otros.
No, pues para gente floja, parásitos, no.
Sí, no queremos parásitos. Y creemos que todos tienen habilidades y todos, incluso al margen de la edad o el estado físico, tienen posibilidades de trabajar.
Hay gente, por ejemplo, que le gusta jardinear y se puede preocupar del jardín de toda la comunidad.
Claro.
Hay algunos que hacen unos huertitos maravillosos. La gente, compañeros de Argentina de Mendoza vinieron a hacer unos huertos y a enseñar aquí y todo.
Sí, fue una experiencia que hemos hecho estos últimos 2 o 3 años con los compañeros de Maús Mendoza, donde hacemos una suerte de intercambio entre comunidades. Y vienen compañeros a enseñar un poco, hemos hablado de los huertos familiares, también con organizaciones sociales para que las personas aprendan a llevar adelante algún pequeño huerto y mejorar su economía doméstica.
Claro, claro.
Una tercera regla es la regla del servicio. O sea, todo trabajo produce una ganancia, pero la ganancia no es para nosotros. Es para el servicio, es para poner a disposición de otras personas. Yo creo que esa... Y la quinta regla que se incorporó dentro del movimiento de Emaús a todas las comunidades, la regla de la lucha. Y la lucha contra las causas que generan situaciones de injusticia. Creo que esa es son las 5 reglas que hoy día rigen a todo el movimiento, y nosotros como parte del movimiento de Emaús las incorporamos, de hecho, y en la práctica en todas nuestras comunidades.
Siempre fue, y a nivel de la primera trapería, la que existía en París, la recolección de cosas en desuso, pero que sean útiles todavía.
Bueno, la historia cuenta muchas cosas. Yo sí creo que tú puedes haber visto la película Los Traperos de Emaús, donde cuenta la historia del nacimiento de la primera comunidad. En realidad, la primera comunidad comenzó a recolectar cosas en los basurales. A sacar cosas útiles que la sociedad tiraba en los basurales. Y después la segunda etapa fue la etapa de recolección domiciliaria, que llamamos hoy día.
Claro.
Que es lo que más se utiliza hoy día. Y hoy día, yo creo que en el siglo XXI, en la segunda década que ya estamos, comenzó este tema del reciclaje.
Claro.
Del reciclaje más o menos en serio. Porque en realidad... somos recuperadores, más
sí,
que
recicladores. Recuperadores, exactamente.
Más que recicladores. Pero es importante en esta línea de defender la madre tierra, de defender este espacio que tenemos para habitar todos juntos y que se está muriendo, que lo estamos matando.
Lo estamos matando, la verdad.
También tenemos que tener conciencia de ese tema y hemos querido, como movimiento y en especial aquí en Chile, de trabajar en ese tema. Primero, haciendo conciencia de la situación, pero también haciendo cosas prácticas. No podemos tener solo un discurso, sino que también queremos tener una práctica.
Claro, predicar y practicar.
Exactamente.
Las cosas que la gente ya no utiliza, por ejemplo, ropa, peluches, zapatos, electrodomésticos, de repente muebles que están, no sé, pues le falta una pata, una silla, qué sé yo. ¿Ustedes cuándo y quiénes y cómo deciden qué es lo que sí recolectan y qué es lo que no recolectan? Porque, por ejemplo, ponte tú, ya, llama una señora X y dice, yo tengo hartas cosas, vengan a buscarlas.
Ah, bueno, hay una regla de oro, ya la hemos repetido varias veces, tú también lo has repetido, o sea, nosotros recolectamos objetos útiles en desuso, no basura. En todas nuestras comunidades tenemos también unos equipos que llamamos los talleres de recuperación. Mm-hmm. O sea, hay talleres de que pueden pintar algo, que pueden reparar, pequeñas reparaciones, sí. No estamos hablando de grandes reparaciones, para dejar esos objetos disponible y en buen uso.
Para otra persona.
Para otra persona, otra familia que lo pueda necesitar. Claro. También recordar que como nosotros vivimos de ese trabajo, una parte importante va a lo que llamamos la acción social, está también el servicio que habla de regla de vida de los traperos, ¿no es cierto? Pero otra parte se vende en nuestros propios locales. Y también en todas nuestras comunidades, en Chile por lo menos, hacemos lo que se llaman los bazares externos. O sea, vamos hacia las comunidades campesinas o a las comunidades de pescadores y llevamos la trapería, o sea, los productos
que se,
a esas comunidades campesinas o de pescadores para que tengan acceso y puedan también comprar objetos útiles en desuso.
Estamos hablando Manuel, de precios, pero que son irrisorios.
Precio accesible al...
Yo le digo irrisorio porque la gente de repente... Ya, retiran ustedes un sofá y en la trapería lo pueden retapizar. No, quizás completo, pero le arreglan quizás los posabrazos, qué sé yo. Y queda bonito.
Viene en uso.
Claro, y queda utilizable, perfecto. Sí. Y viene una familia, un matrimonio y el sofá, ¿cuánto? 10,000 pesos. O sea, 10,000 pesos, un sofá de dos cuerpos. O 20,000 pesos. O de repente una mesita con 4 sillas, 30,000 pesos. Entonces, ni siquiera en el comer, y es absolutamente utilizable.
Sí. O sea, uno de los sentidos que tienen nuestros almacenes, donde se ofrecen estos productos, es que realmente las personas puedan llevar objetos que realmente necesite y que sean útiles.
Y sea un servicio.
Y que sea
es un servicio. Exacto, es un servicio. Ahora, que hayan sido acreditadas las traperías, que algunas, para el reciclaje, también a ustedes les significa otra entrada, ¿no es cierto?
Bueno, esa es una, comentaba recién, son las experiencias que estamos haciendo en estos últimos años.
Claro, la modernidad.
La modernidad, exactamente, lo que significaba también que nuestros propios compañeros han tenido que prepararse y manejar todo este tema del reciclaje, el tema de las leyes y todas esas cosas. Y en esa línea nos hemos incorporado también a obtener, a ser, digamos, aptos para trabajar en ese tipo de cosas.
Para que puedan estar acreditados.
Acreditados, digamos, frente al Estado, básicamente, o a la sociedad, para seguir con este tema del reciclaje. Además, porque el tema del reciclaje es un tema que se viene en este país en términos de que, para decir las cosas por su nombre, también se han convertido en un buen negocio.
Sí, pues, ¿por qué no?
Entonces, y creemos de que nosotros como organización social también tenemos la experiencia, primero que nada, llevamos por lo menos en Chile 60 años de ser recuperadores, por lo menos. Entonces, dar el salto de recuperadores a recicladores es menor que comenzar de cero.
Sí.
Y eso también va... Queremos aportar también al resto de la sociedad. No solamente un tema de ingresos, es un tema de que realmente... no seguir dañando a la tierra, no seguir dañando a la naturaleza con todas las toneladas de basura que hoy día la sociedad tira al mar o no, tira al río.
Y tú lo ves en las calles. Exacto. Hay gente que los colchones, que de repente un sofá o que de repente una cocina, un refrigerador, todo lo tiran en la calle. Sí. Les da lo mismo.
Sí.
Lo mismo. ¿Eso también ocurre en Temuco?
También ocurre. También ocurre de la gente, por un lado, como decía usted, que la gente piensa que nosotros somos
Recolectores de basura.
Recolectores de basura. Claro. No somos recolectores
no,
de basura.
No, pues.
Entonces, eso ha costado también de que una buena parte de la sociedad temucana entienda de que nosotros somos recolectores de cosas en desuso, que se puedan reparar claro. al máximo.
Objetos y, útiles en desuso.
En desuso. Y así también que han ido cosas que nosotros también ya no estamos recibiendo, como lo del techo, eso de
pizarreño,
varias cosas que ya no también como botellas, vidrio, porque no hay mercado para eso, o sea, y es contaminante.
Claro.
Y nosotros estamos ayudando a que el planeta no se desdañe más
de lo que ya lo hemos dañado.
Entonces ahí la idea poder hacer conciencia también de la gente que no llenemos los vertederos con cosas que también pueden ser
utilizables. Claro.
Entonces ahí nosotros, por eso que el Manuel decía, bueno, son tres cosas, somos recolectores, somos reparadores y estamos entrando en el mundo de los reciclajes.
Claro.
Que es una montaña de toneladas, millones de toneladas que se van en lo electrónico.
¿Cómo van a celebrar estos 60 años? Lo vamos a conversar después de este tema que es precioso, que habla de que podríamos soñar con un mundo que no tenga fronteras, donde no haya guerra, se luche siempre por la paz y por respetar este planeta. Y lo cantaba y es de la autoría de John Lennon, Imagine. Estaba Imagine con John Lennon. Antes de irme a ya cómo vamos a celebrar estos 60 años, que es el 19, pero el 21, el próximo sábado, ya es la celebración aquí en Santiago. ¿Por qué no hay traperías en el norte? Porque tenemos Concepción, Temuco, Talca, Santiago, pero ¿por qué no hay en Arica, en Iquique?
Bueno, es difícil, es cierto. Primero que nada, por lo menos aquí en Chile, cada una de las traperías o las comunidades que han nacido o que están instaladas ha sido porque hemos sido invitados por parte de la sociedad local.
Yeah. Okay.
Hemos sido invitados también, hay que decirlo claramente, por grupos de Antofagasta, por grupos de Iquique.
Yeah. ¿Por qué no se han mantenido?
En Copiapó estuvimos también un tiempo cuando Monseñor Aristía fue nombrado obispo allá.
Okay.
Fuimos invitados también. Y tuvimos acciones de servicio incluso en esa zona. Esa cosa que hablábamos de los bazares y todas esas cosas. Llegamos hasta allá con bazares y todo ese asunto. Pero el tema es que también para instalar una comunidad de traperos de Emaús tiene que haber requisitos básicos. Primero, somos comunidad de trabajo y vivimos de nuestro trabajo.
Claro.
O sea, no vivimos de la asistencia, vivimos de nuestro trabajo. Nos sentimos orgullosos de ser trabajadores. Sí. Pero en Antofagasta, por ejemplo, es muy difícil que una comunidad pueda vivir su trabajo. Antofagasta es una sociedad, es cierto que hay pobres, hay mucha gente pobre, pero también hay una marcada diferencia en las clases sociales. Hay mucho dinero en Antofagasta, están las minas.
Sí.
Entonces, eso hace de que no exista la capacidad de tener una trapería que pueda vivir de su trabajo.
Okay.
Lo mismo nos pasó en Iquique, nos pasó el obispado de Iquique, nos invitó a dar una vuelta, a conversar, a discutir. Claro, normalmente cuando nos invitan, como en el caso de Temuco, que fue el Club de León, el obispado, qué sé yo, claro, ellos nos ofrecen un local, pero es un apoyo inicial.
Claro.
Después hay que empezar a trabajar. Además que tampoco lo podríamos aceptar, siguiendo nuestra propia filosofía de vida. O sea, nosotros somos trabajadores, vivimos nuestro trabajo, y eso es parte de nuestro orgullo.
Perfecto, quería saber, porque la gente de repente mucho me pregunta cuando yo hablo de ustedes y qué sé yo, dice, oye, ¿por qué también lo mismo en otras comunas de Santiago? Dice, oye, y si Paulina, y podrían venir a retirar unas cosas que están en muy buen uso, pero acá en Las Condes? Entonces yo empiezo a crear las redes y dejo en manos de ustedes la decisión de ir o no ir. Porque ustedes tienen que decidir eso.
Sí, bueno, Santiago también es Santiago, Chile, la capital, pero... nosotros ya hace año 85, me parece, decidimos crear una segunda comunidad en Santiago, que es la que hoy día está instalada en San Bernardo, precisamente por eso, por dos razones. No creemos que una comunidad grande resulte, en términos de que es difícil, las relaciones humanas se van perdiendo. Entonces lo que nos interesa es la comunidad de vida.
Sí, sí.
Entonces por eso se comenzó esta segunda comunidad en San Bernardo. Y por un orden práctico dividimos la ciudad en dos grandes sectores para las recolecciones.
Claro.
Entonces lo que es hoy día la trapería San Bernardo recolecta, por decirlo así, de San Joaquín al sur.
Al sur.
Y lo que es hacia el norte de Santiago recolecta la trapería de Pudahuel. Entonces esa es la diferencia que tenemos. Pero es un tema administrativo práctico,
sí,
básicamente.
Sí, no, igual llegan y todo. Claro. Yo me siento súper contenta de haber, porque necesitamos siempre donaciones.
Exacto.
Las donaciones no son, y yo siempre lo aclaro, no es en plata. De repente, si usted como integrante de una empresa y tiene, no sé, voy a cambiar las sillas, qué sé yo, y oye, mira, no quiero regalarlas así porque sí, sino que tengan una utilidad, y que voy a llamar a los traperos. Entonces eso es una donación que les permite a ustedes después vivir de esa silla y venderlas, arreglarlas, pintarlas, qué sé yo, amononarlas y entregarles y darle también un buen uso.
Sí, yo creo que es importante en ese sentido. Para mí ha sido muy ejemplarizador, de repente en alguna de las traperías, cuando llegan compañeros de situación de calle, pero tú cuando los descubres las habilidades que tienen para transformar cosas, es increíble. O sea,
o para encontrarle el ajuste. Sí.
Tiene que ver con
eso. De repente
eso.
Son como una sorpresa.
Exacto.
Hay gente que además yo creo que su autoestima sube y vuelve a sentirse digno, útil, porque nunca pensó que él era bueno para.
Exacto.
Porque la sociedad lo único que ha hecho es decirle eres malo,
no sirve, eres
poca cosa. Y llegan a la comunidad y aquí no hay apellido, no hay pasado, sí se le exige respeto y trabajo. Y cuando eres bueno, felicitaciones. Y tú empiezas a ver cómo van cambiando.
Exactamente.
Cómo van cambiando y cómo van siendo felices. Y cómo quieren su comunidad y cómo quieren al hogar. Y ese es su hogar. Hay gente que de repente dice, no, mi familia es la comunidad.
Sí, a mí yo he tenido la oportunidad de conocer muchos casos de compañeros en esa línea. Sí. O sea, los compañeros se despegan, se desapegan de sus lazos familiares consanguíneos, por decirlo así, y adoptan a su comunidad como su familia.
Sí. ¿Cómo vamos a celebrar los 60 años? Porque han venido, están llegando compañeros, que ya hay un compañero de Dinamarca en Temuco, ya llegó a Temuco.
Ya llegó, ya está en Temuco. Ya.
Mira. Nosotros. Viene bien lejos, y creo que hizo, pero cambio de avión como 32 veces, porque los pasajes más baratos, sí. Obvio, pues, si no somos millonarios, entonces sí. El pobrecito creo que viene, se embarcó hace un mes, para llegar hace poco.
Bueno, nosotros comenzamos el 16, como le decía yo, bueno, las visitas van a llegar el domingo ya, hay que recibirlo, y el lunes 16 nosotros comenzamos con una rogativa mapuche en la mañana.
Ya, para qué bonito.
Que esto salga bien hasta el 21.
Perfecto.
El día y en la mañana, en la tarde, bueno, tenemos una salida con ellos en la ciudad. Después a las 6 de la tarde tenemos una convivencia con los que iniciaron la surraca ahí
en Temuco. Perfecto.
Con los fundadores.
Ya.
Hay una convivencia y ahí al otro, el día miércoles nosotros tenemos un seminario sobre la situación de distintas índoles.
Ya.
El 19, bueno, tenemos un desayuno con todos los compañeros de la comunidad y también un saludo del presidente a nivel nacional.
Ya.
Y después ya venimos en caravana a Santiago a pasar.
Me parece, pues aquí llegan a la fiesta.
Sí.
Entonces, van a ir, va empezando en Temuco, después pasan Concepción, Talca y llegan a Santiago.
Así es.
Y el sábado 21, siendo que la celebración de los 60 es el 19, sí. Pero la reunión con todos, con los compañeros extranjeros y los nacionales, ¿es acá en Santiago, en Pudahuel?
No, nuestra sede es nacional, está ubicada en la comuna de Quinta Normal.
En Quinta Normal. Entonces va a ser en qué lugar específicamente, dirección.
La calle José Besa, 1481, en la comuna de Quinta Normal.
Ya.
Y nosotros, un poco a raíz de lo que comentaba Alfonso recién, decir de que cada una de las comunidades de trapería de los centros Urraca y Emaús de Chile han preparado su propia celebración.
Yeah.
Por eso hemos dicho en Temuco ya el puntapié inicial de la celebración.
Claro.
Al día siguiente va a continuar el martes 17 en Concepción.
Mm-hmm.
El miércoles 18 se pasa a Talca. Y el 19 va a haber un saludo del presidente de la Urraca a todos los compañeros, así que ya tenemos preparado de que en todas las comunidades, o desayuno, o cena, en algún momento del día nos vamos a juntar para escuchar el saludo del presidente. Y en Santiago mismo vamos a ir con nuestros invitados extranjeros, básicamente, a visitar la casa que nosotros todavía mantenemos en la población La Victoria,
yeah,
que es la primera casa de la Urraca.
Qué bonito.
Es una casa que todavía se mantiene y que creemos que es importante preservar.
Por supuesto.
No es un tema de valor financiero, porque es una casa de la población La Victoria, en términos de que es pocos metros cuadrados, chica, pero digna.
Pero tiene una historia.
Tiene el peso de la historia.
De la historia.
Ese es el tema. Y por eso es que la mantenemos. No tiene un valor comercial,
sí,
tiene un valor
de otra índole.
Y después en la tarde ya vamos a comenzar las visitas en Santiago, visitando todo el sector sur. La trapería San Bernardo va a ser la primera comunidad que se va a visitar. El día viernes 20 de la mañana vamos a estar en Pudahuel, y ahí vamos a visitar la comuna, la trapería que está en Pudahuel. Y en la tarde del día viernes vamos a hacer jornadas de reflexión en el local del ICAL, aquí en la calle Camín.
Perfecto.
¿Ya? Vamos a hablar acerca de un tema que el Abbé Pierre, por los años 50, también hizo una serie de reflexiones acerca de la libertad. No hay que olvidarse que Lavapierre fue parlamentario mucho tiempo. Y escribió un pequeño librito que se llamó Los Preliminares de la Libertad. Y nosotros hace un par de años ya que estamos discutiendo como Urraca Emaús Chile acerca de ese texto, lo hemos tratado de actualizar a lo que es hoy día, incluso lo hemos puesto a disposición de los otros grupos de Emaús de América Latina,
me parece,
y con los cuales hemos discutido. Y vamos a hacer un seminario en el ICAL con ese tema, y va a ser abierto al público a partir de las 6 de la tarde más o menos, para compartir con los amigos que quieran venir a discutir el tema. Y el 19, como se decía recién, va a ser la fiesta central en nuestro local de la sede nacional. A partir de las 6 de la tarde comenzamos ya a recibir a todos nuestros invitados. Y bueno, obviamente que nuestros principales invitados son los compañeros de la comunidad.
El sábado 21.
Los compañeros
los
de la comunidad.
Los principales son los integrantes de la comunidad.
Claro. Y también tenemos otros invitados. Hemos invitado a los viejos compañeros, viejos camaradas que han de alguna manera han pasado o han hecho un aporte en la vida de la Urraca.
Que han dejado huella.
Claro. Entonces, bueno, ahí veremos. Creo que ahí estamos acostumbrados a la fiesta.
Yo les deseo lo mejor del mundo y me siento muy, muy orgullosa de que exista una Shakira y exista una Mía, que son dos ovejeras hijas de mis pastores, ovejeros alemanes, que estén en manos de ustedes, una del director nacional y otra ahí en los traperos de San Bernardo. Que Dios los bendiga, siempre van a contar conmigo y con el programa que yo esté haciendo y donde lo esté haciendo.
Muchas gracias.
Felices 60 años a los traperos de Emaús. Vienen las noticias con Luisito Chuanes y luego viene la magia azul. Siga en la sintonía de Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Hasta el lunes, que tengan un lindo fin de semana.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy en Radio Universidad de Chile, 102.5, siempre en buena con Paulina Nin.